Esta es una entrevista con Domingo Romero en el día 6, el mes 6, día 9, en el rancho de San Isidro, el municipio de Cueneo, en el estado de Michoacán. Vamos a empezar. ¿Dónde y cuándo nació usted?
En el 1927, el 18 de abril.
Háblenme de su familia y del lugar donde nació.
San Isidro, municipio de Cueneo.
¿En exactamente dónde nació?
Aquí en San Isidro.
¿En una casa?
Ajá.
En una casa. ¿A qué se dedicaban sus padres?
Al campo.
¿Los dos? Sí. ¿Proviene usted de una familia grande?
No, no muy grande. No muy grande, pero siempre no chica.
¿Dónde viven sus hermanos y hermanas ahora?
Aquí en Petróleo vive una hermana, de las que viven ya, porque ya la mayoría ya murió. En Cueneo vive un hermano, y aquí en San Isidro vivo yo, y en México está la hermana que es religiosa. Somos los que vivimos, nada más ya.
¿Me puede hablar poquito de cuando fue a la escuela?
Cuando fui a la escuela yo, que mandó el primer maestro del gobierno, no había ni sillas ni nada. No recuerdo en qué año sería, pero tenía yo como 7 años. Y el que llevaba silla se sentaba en silla, y el que no tenía que poner una piedra para sentarse. Le daban una pizarra para que escribiera lo que escribiera primero, y luego tenía que borrar aquello para seguir escribiendo lo que le ponían en el pizarrón.
¿Dónde era la escuela?
En la hacienda de Gregorio Espinosa, porque no teníamos salón de escuela todavía, no había.
Entonces, ¿deshicieron la hacienda y la convirtieron en una escuela?
No, ahí estaba la hacienda y todavía existe. En un portal allí nos daban clase.
¿Cuántos años fue a la escuela?
3 años nada más.
¿Aprendió usted a leer y escribir en la escuela?
Sí. Y hacer cuentas de restar, multiplicar y sumar. La división no alcancé.
¿Trabajaba al mismo tiempo que estaba en la escuela?
No. Me dediqué a la escuela nada más porque eran nada más 3 años. Mi padre no me sacaba de la escuela para llevarme a trabajar, porque era nada más 3 años y tenía que aprender. Cuando cumplí los 3 años, mi papá no me quiso sacar todavía de la escuela. Le dijo al maestro, ¿y para qué lo quiero? Si no me sirve para trabajar todavía, está muy chico. ¡Ay, ve y luego! Entonces el maestro sí me dejó allí, pero él de todos modos ya para mí ya no era maestro. Ya yo le tenía que ayudar al maestro con el grupo. Él se salía para afuera y yo le ayudaba ahí a tomar las clases a los niños y todo. Hasta que cumplí 10 años.
¿Cuántos años tenía cuando empezó a trabajar?
Como 11 o 12, 12 años.
¿Qué es lo que hacía? Cuénteme de ese primer trabajo.
Cultivar las tierras con un ayunte de bueyes. A eso me enseñó mi padre.
El proceso de la contratación, ¿cómo se enteró usted del programa Bracero?
Pues es que, por ejemplo, El programa Bracero vino antes de que yo tuviera la edad. Yo quise ir de Bracero, pero no pude porque no tenía la edad. Hasta que no cumpliera los 18 años, podía ir yo de Bracero. Porque no los querían de 15, 16 años, no los querían. Muy tiernos, 18. Ya podía ir ya con la cartilla. Entonces el que iba de una edad de 16 años, 17, necesitaría sacar papeles. Sacar papeles aquí en México, donde costara que ya tenía 17 años, 18. Y luego se podía sacar, porque ya sabe que en México todo se puede hacer.
¿Cómo le llamaron al programa Bracero en México?
Pues nomás los Braceros y ya. No tenía otro nombre, nomás los Braceros. Me voy de Bracero. El gobierno del estado le daba un papel para irse a contratar fuera a Guadalajara, fuera a Monterrey, o fuera a Mexicali, o en Palma Escobedo, donde quiera había contrataciones.
¿Dónde vivía usted en ese tiempo?
Yo fui a Empalme y fui a Mexicali y fui a Monterrey también.
Pero usted estaba viviendo aquí en San Isidro.
Viví en San Isidro.
San Isidro.
Todo el tiempo viví en San Isidro.
Y andábamos trabajando las tierras, cultivando las tierras aquí. ¿Estaba usted casado cuando se fue de Bracero?
No, yo me casé hasta los 24 años y de Bracero fui antes de casarme.
¿Cuándo cumplió los 18 años?
Cuando cumplí los 18 años.
¿Se fue? ¿Usted alguna vez llegó a pensar en el trabajo en los Estados Unidos antes de aquella época, antes de que usted se fue de Bracero?
Pues es que tenía uno ganas de tener una bicicleta, de tener una cosa para andar, ¿no? Algo. Y aquí no podía comprarla, pues entonces ya me voy de Bracero y ya consigo el dinero y ya la compro cuando venga.
¿Cuáles eran sus medios, sus expectativas cuando se fue de Bracero? ¿Qué esperaba usted?
¿Cómo de qué?
Como cuando usted nomás esperaba encontrar trabajo y ya irse a trabajar.
Pues es que ya cuando uno lo llevan, ya lo llevan al trabajo. No va uno a conseguir trabajo, ni va a buscar. Ya cuando se lo llevan a uno, que lo contratan, a aquella persona se lo lleva a su rancho. Ahí está el trabajo.
Entonces, pero usted no tenía esperanzas de quedarse o no, nada.
No, nunca pensé quedarme en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a mí me gustaban más las mujeres de México, las muchachas, porque en los Estados Unidos había más requisitos, hasta que la muchacha tenía los 18 o 20 años, y aquí no, aquí a la hora que uno quisiera.
¿Influyó su familia de alguna forma en su decisión de irse de Bracero? ¿Como su mamá o su papá?
Claro que de acuerdo con ellos. Ya mi mamá no vivía. Mi mamá me faltó cuando yo tenía 14 años. Me quedé con mi papá y mis hermanas.
Entonces, ¿qué dijo su papá de su decisión de irse de Bracero?
Estaba de acuerdo.
¿Podría describir el proceso de la contratación? ¿Qué requisitos debían cumplir para ser braceros?
Pues nada más tener la edad y llevar su cartilla. del servicio del gobierno.
¿Hubo algún examen físico o...?
El examen físico, sí, tenía que ver. No tenía una gente que le faltara un ojo, no podía ir a Estados Unidos. O que estuviera enferma de la sangre o de algo, tampoco.
¿Dónde y cuándo se enlistó por la primera vez, se acuerda?
Pues en Guadalajara. Me hicieron el primer examen y cada vez que iba a los Estados Unidos tenía que pasar por ahí los exámenes. Cuando estuvimos en El Palme, toda la gente se enfermó de calentura, y cuando ya estaba contratando la gente, le dijo el americano: ¿y qué voy a hacer con esta gente? Y le dijo el médico: usted no se apure, usted llévese la gente, nomás va a cambiar de clima y se va a componer la gente. Y sí, yo todavía llegué con calentura allá a California.
¿Qué le dijeron las autoridades, ya sean mexicanas o norteamericanas, que podía esperar de su trabajo? ¿Le explicaron a qué clase de trabajo iba a hacer? O...
No, sí, cuando uno lo contratan, ya sabe uno a dónde va a ir. Si va a piscar manzanas, si va a piscar tomates, si va a piscar fresa, lo que va a hacer, ya le dice: tú te vas a ir a la fresa, tú te vas a ir a la manzana, tú te vas a ir al tomate o esto o lo otro. Ya cuando uno lo descogen, porque después, cuando ya lo llevan al centro, allá se reúne todo en el centro, en San Isidro, ¿cómo se llama?
Tijuana.
En Mexicali, pero adentro, en el centro. Allí ya se reúnen cantidad de braceros, y allí va el americano a escogerlos, si los quiere para la manzana, si los quiere para el durazno, si los quiere para lo que los quiera. Entonces busca pura gente que esté grande para el durazno y la manzana, y ya para el tomate ya cualquiera puede ir a pescar tomate. Pero para la manzana siempre procuraban la gente más grande. La manzana y el durazno. ¿Por qué? Porque los alcanza uno sin escalera. Ya para bajarlos de arriba, pues ponen la escalera y ahorita los baja. Pero todo lo de abajo lo alcanza a pescar uno sin escalera.
¿Le informaron ellos algo acerca de su salario, condiciones de vida, alimentos o la transportación?
Nada más, ya cuando se le llevan a uno, le daban de comer, ya tenían el campo donde lo iban a dejar, con camas y el comedor. Pagaba uno, pues, 12 pesos por el borde, por semana. Por semana pagaba, por semana le pagaban a uno, por semana pagaba los 12 pesos de comida, almuerzo, comida y cena. Así es de que allí había verde, allí había comida, todo, y donde durmiera, y él se encargaba de sacarnos a trabajar, poner un autobús, porque siempre en carros así descubiertos no nos mandaban, siempre ponían un autobús para mandar a aquella gente a trabajar, autobús viejo, de los que ya dejan los de la escuela. Pero tenía uno que ir en pastor.
¿De qué forma viajó usted el lugar de reclutamiento al centro de recepción en los Estados Unidos? ¿Y podía describir el viaje? ¿De aquí a Guadalajara o donde fue a reclutarlo, cómo se fue?
Nos echaban en el tren, pero ya llevábamos el pase. Ya llevábamos el pase hasta Mexicali, hasta donde fuéramos. Fuera Nogales, fuera Mexicali. Ya llevábamos el pase en el tren. Llegábamos del tren, ya nos estaban recibiendo allí para llevarnos al centro.
¿Y en el tren dice adentro del cabús o arriba?
No, carros de pasajeros.
¿Dónde cruzó la frontera?
Yo crucé por Mexicali y por Monterrey.
¿Qué pasó cuando estuvo en el centro de recepción? ¿Podría describir físicamente el centro de recepción?
No.
¿Qué tuvo que hacer para obtener su permiso de trabajo? ¿Algún examen médico? ¿A vacunas?
Examen médico, a ver cómo andaba, y vacuna también.
¿Usted tuvo alguna opción para escoger entre el tipo de trabajo, duración de empleo o salario?
No. Ahí le daban a uno el trabajo y le pagaban lo que es. Ellos ya sabían lo que iban a pagar. Nosotros nunca poníamos pero. Nunca decíamos cuánto nos va a pagar o esto o lo otro, no. Allí ya, aquí se va a pagar a tanto la caja de tomate, vamos poniendo. Y cuando íbamos al durazno, tanto se va a pagar en el durazno la caja. Cuando íbamos a la manzana, lo mismo. Así que todo era por cajas. Entonces, según las cajas que tú piscaras, esas te daban. Esas te pagaban, pero a tanto. Entonces yo siempre, cuando caí yo por primer año al tomate, pedí la carga para cargar y piscar. Piscaba hasta las 12. A las 12 comíamos y ya nos íbamos a cargar, a recoger toda el tomate. Y me pagaron, yo no me acuerdo si a 2 centavos la caja, pero se cargaba cantidad. Y así ya cuando llegaba, ya pedía la carga. El primer año me enseñé, hubo gentes que me enseñaron a cómo se estacaba la caja. Son 7 cajas de alta por dos cajas, de la mitad para allá de la trela, 2 cargadores, y de la mitad para acá otros 2. Entonces así.
Entonces usted no tuvo algo que decir acerca del lugar donde lo iban a mandar a trabajar.
No.
¿Se le permitía tener con usted algunos objetos personales, como fotos o una algo personal, verdad, lo que usted tuviera?
No, pues sí podía tenerlos uno, objetos personales, y si quería retratarse, pues ahí los guardaba, y si no, así, según.
¿Qué sucedió después que usted hubo terminado el proceso y recibió su permiso de trabajo?
Ya nos entregaban había una asociación donde se entregaban los braceros en los mismos Estados Unidos. Allí se reunían, y si había más trabajo, les decían a uno, el que se quiera recontratar puede hacerlo por un mandador. Entonces yo me llegué a recontratar varias veces.
¿Cuántos años trabajó usted oficialmente como bracero en los Estados Unidos, y si se acuerda en qué años?
No me acuerdo, pero fue muchos años. Cada año iba. ¿Cuántos años duró?
Duró de 1942 a 1964 el programa.
Uh-huh. Pues bueno, todos los años me iba yo de brasero.
Desde los 18 años.
Uh-huh. Todos los años me iba de brasero. No había un año que no me fuera. Yo aquí conseguía, por ejemplo, los certificados los daba el gobernador. Y yo los conseguía. Yo le hablaba. Si era necesario ir a Morelia, yo le hablaba al gobernador. Y si no, el comisariado Vidal se encargaba también de decirle que le dieran unos certificados para los muchachos aquí de San Isidro, ¿no?
Dime. ¿En cuántos lugares diferentes trabajó usted como brasero?
Hoy trabajé en muchos lugares. Yo trabajé en Santa Rosa. Trabajé en
Santa Rosa, California.
En California fue donde anduve yo todo. Aquí por Texas, nomás una pura vez fui. Pero todos los contratos que yo fui, todos me tocó en California.
¿Conocer ahí en Oxnard?
En Oxnard estuve un año. Allí fui a cumplir un contrato en Sacramento, en Stockton, en Tracy, y a Santa Rosa, y fui al Durango. Tenía a California, también me tocó en el Durango, y me fui un contrato al Happy, donde hacen la cerveza. Con la flor del Happy hacen la cerveza. Y estuve yo ahí en los hornos y donde quiera, en la máquina donde estaba sacando la flor, porque no fui al campo, yo a cortarlo. Yo estuve en las máquinas donde sacan todas las flores y luego va al horno y allí se vera, y de allí ya la sacan y no sé cómo hacen la cerveza, a la fábrica la cerveza.
¿Me podría hablar del lugar donde usted trabajó por más tiempo?
Por más tiempo no, pues era nada más un contrato de 2 meses, 3 o más. Lo más eran 3 meses, lo que duraba el trabajo, no duraba más. Nomás que sí renovaba, había veces que renovaba, como te digo, había centros donde entregaban la gente en mismo California, se juntaban todo el valle y allí entregaban los braseros. Y si algún lugar todavía le faltaba un trabajador o dos para levantar todavía cosecha de tomate o de lo que fuera, entonces allí hablaban por el mandador, se puede recontratar el que quiera. Entonces yo siempre me recontrataba y me iba otros 15 días más, o bueno, se acaba el trabajo y ya se acabó, ahora sí vamos.
¿Cómo cuántos braseros trabajaban junto con usted?
Oh, muchos braseros. Estuve en un campo que eran muchos braseros.
¿No me podría hablar de unos de ellos o hizo una amistad?
No, pues no te voy a poder decir, porque pues andábamos dos, Francisco Vargas y yo, Domingo Romero. Los demás eran diferentes lugares.
¿Los patrones contrataban algunos ilegales?
No.
¿Entonces nunca trabajó usted al lado de un ilegal?
No, yo cuando estuve de brasero no, nunca trabajé ilegal.
¿Y no había otros trabajadores que no eran braseros, nomás eran trabajadores ilegales?
Pues es que muchos braseros, muchos patrones tenían braseros y ya nomás les daban el permiso para que vinieran y regresaran. Ellos mismos los les daban el permiso, tenían braceros ya ahí de pie para el trabajo que se ocupara. Si necesitaban dos braceros, decían, ¿te quieres quedar tú? Te vamos a dar permiso nomás de que te vayas unos dos meses y te devuelvas, porque necesitamos que vengas, por ejemplo, aquí.
Entonces ellos escogían a los braceros que ellos querían.
El que ellos querían.
Y ya después se queda, les los hacían que se quedaran con ellos.
Se quedaban con ellos allí, les daban permiso, les daban un papel para que se vinieran, y se venían y entraban con ese mismo papel, con ese mismo entraban por el puente, donde quiera que entraba, donde quiera que metía.
¿Tenía mucho contacto con su patrón o con su familia?
Con la familia, como no. Con el patrón también. Si era un trabajador que se portara bien, pues el patrón también lo ayudaba mucho.
¿Se acuerda usted de algún patrón que fue malo o bueno con usted?
No me acuerdo, porque todos eran buenos patrones, porque tenían que ver a la gente bien, no lo miraban mal. Y alguna cosa que no le pareciera al trabajador de la comida o algo, nomás reportaba y venía la comida buena.
¿Alguna vez fueron las autoridades mexicanas al lugar donde usted trabajaba?
No, nunca.
¿Alguna vez o alguna ocasión fue la migración a revisar la documentación de los trabajadores?
Tampoco.
¿Cómo se comunicaba con su familia en México?
Por carta, porque no había teléfono.
Entonces usted regresaba cada año, ¿verdad?
Sí, nomás iba tres meses cada año. Cada año yo regresaba a mi casa.
Okay. Bueno, le voy a hacer una pregunta sobre la rutina diaria y condiciones de vida. ¿Cuántos días trabajaba la semana?
¿Aquí en México?
Cuando era de, todo se trata como de cuando era de bracero.
¿Allá en Estados Unidos?
Sí.
¿Toda la semana? ¿Nomás el domingo, no?
Nomás el domingo, ¿no? ¿Cuántas horas por día?
8 horas era lo que le daban a uno.
¿Describa o puede describirme un día normal en el trabajo?
Pues no.
Nomás era entrar.
Entraba a las. Porque donde había mucho bracero, había unos que almorzaban a las 5 de la mañana, esos salían luego al trabajo. Y los que iban más tarde a almorzar, esos iban a otro trabajo, los llevaban para allá y esos regresaban más tarde. Los que entraban más temprano salían más temprano y llegábamos al comedor y luego a comer, para cuando los otros llegaran ya estaba el comedor listo.
¿Podría hablar un poco de los alimentos que comían, dónde comían?
Pues no, nos daban bien de comer, hasta esos nos atendían bien.
¿Le gustaba a usted la comida?
Sí, como no.
¿Tenía que pagar por la comida?
Sí.
¿Y cómo pagaba por esas comidas?
12 pesos por semana es lo que nos cobraba.
¿Entonces se los quitaban de sus cheques?
El cheque lo quitaban, lo rebajaban. Nosotros no pagábamos, de ahí nos rebajaban y ya.
¿Se podía describir dónde vivía y cómo estaba el amueblado? ¿Camas, sillas?
Pues, estaba bien todo. Eso consiste en uno, ya, según la limpieza. Porque las demás sacaban las sábanas y ellos las lavaban, ahí las mandaban a la lavandería y ya iban y las ponían de vuelta en las camas.
¿Había baños con drenaje?
Sí.
¿Y entonces ellos le lavaban su ropa o usted lavaba
no,
su ropa?
La ropa sí, no, la ropa la lavaba uno.
¿Y cómo, con lavadoras o a mano?
No, a mano.
¿Usted lavaba su ropa a mano?
Había lavaderos ahí, llaves y agua, para uno lavar ahí.
Su patrón le dio artículos personal como cepillo de dientes, jabón, toalla, rastrillo.
Nada.
Usted compraba todo. ¿Y cómo se sentía eso? ¿Estaba bien con usted?
Sí, bien. Yo para mí estaba bien.
El salario, ¿cuánto le pagaban? ¿Y le pagaban en efectivo o con cheque?
En efectivo.
¿Le pagaban en efectivo?
Sí, luego le daban cheque a uno. Había lugares que le daban cheque a uno.
¿Y otros que les pagaban en efectivo?
Le pagaban en efectivo.
¿Cada cuándo le pagaban?
Cada 8 días. Cada 8 días le pagaban a uno.
¿Y por lo más qué hacía usted con su dinero?
Yo, pues había veces que el mi patrón me conseguía, podía ponerlo en el banco. Y ya cuando me venía, sacaba el dinero, ya me lo daba.
Entonces, ¿nunca enviaba el dinero? ¿Siempre usted lo trasladaba?
Casi nunca.
¿Usted mismo lo traía el dinero en su bolsa?
Yo lo traía. Cuando me venía, como eran 3 meses, de volada. Y como siempre, yo nunca dejaba a la familia sin dinero.
¿Todos los braceros ganaban igual?
Sí, todos igual. Solo como yo cuando agarraba la carga, yo ganaba más. Pero todos los que trabajaban nada más las 8 horas, y esos ganaban, pues.
¿Alguna vez hubo algún problema para recibir el pago?
No, nunca.
¿Siempre recibió el pago correcto, correcto, por las horas trabajadas?
Sí, con las horas trabajadas.
Entonces usted verificaba que le pagaran.
Sí, sí. Y lo demás, como casi como cuando uno anda en la fruta, le pagan todo por cajas, y el tomate se lo pagan por cajas también. Así que usted sabe cuántas cajas pisca. Usted trae su apunte, y entonces ya sabe cuánto le van a dar por semana. Usted apunta tantas cajas ahora, el día de hoy, otro día tantas cajas, otro día tantas cajas. A los 6 días le mete el lápiz, la suma, y son tantas cajas a tanto, pues tanto. Los que sabíamos, ¿no? Los que sabíamos hacer una cuentita. El que no sabía, de todos modos presentaba a él las cajas que él había piscado en la semana y le pagaba.
¿Y le ayudaban otros compañeros a verificar?
Sí,
¿alguno que no sabía?
Alguno que no sabía, le ayudaba, ¿no? Que le pedía ayuda. Si no le, si tú no pedías ayuda, pues no te daba.
¿Alguna vez tuvo algún problema en el trabajo?
Nunca.
¿Qué sucedía en caso de un accidente o de una enfermedad?
Pues lo llevaban a uno al hospital. Cuando se accidentaba, pues si se moría, pues ya se lo traían, lo mandaban para México y le daban una cantidad de dinero a la familia.
¿Cuáles eran las quejas más comunes? ¿Comidas, hospedada, patrones o salario? ¿O nunca se dio cuenta de usted de las quejas?
No, no me di cuenta de nada. Nada más, por ejemplo, cuando la comida se la dan a uno que de un día para otro y que no se acaba la hora y la dejan y para otro día está mal y se la dan a uno, entonces tiene que reclamar. Esa comida no sirve. Entonces el patrón no lo viene y les dice, la comida ya, que sobre ya no se las den, pues si están mal, ¿cómo se las van a dar a que se la coman? Se enferman del estómago y ya que van a trabajar. No, está bien. Nomás una vez reporté yo eso de la comida, una avena que nos dieron mala. Y quien se la comía, pues quien ahí se quedó en la mesa. Y le dijimos al patrón. Y el patrón fue ya con con la señora que nos daba el borde. Dijo, no, eso no sirve. Y no, sí, nos dieron buena comida después ya.
¿Qué podía hacer si no le gustaba el trabajo a usted?
No, el trabajo, si no me gustaba, pues ahí sí tenía que aguantarme. Tenía que trabajar a fuerzas, lo del trabajo que me ponían. No iba yo a trabajar en el trabajo que me gustara. No, tenía que trabajar en donde me pusiera. Allí me gustara o no me gustara, ahí tenía que cumplir.
¿Encontró algún tipo de discriminación?
No.
¿Alguna vez usted o alguno de sus compañeros de trabajo organizaron una protesta laboral o una manifestación?
No, nunca. Nunca donde yo anduve, no.
Hoy le voy a hacer unas preguntas sobre el pasatiempos. ¿Qué hacía en su día o días de descanso?
Pues dormir, descansar, bañarme, dormir. No salía porque...
¿Era libre de ir y venir de un lugar a otro, sí, como deseara?
Sí, sí, era libre uno de salir al pueblo, pues a distraerse, ¿no? Pero yo no salía.
¿No participaba en deportes?
Yo lo que quería era dinero. Hacer dinero, no gastarlo allá, sino venir a gastarlo a México.
¿Tenía un radio? ¿Había alguna estación de radio en español?
No, o... no.
¿Cómo, si quería ir al pueblo o tenía que ir al pueblo a comprar un cepillo de dientes o algo, cómo llegaba al pueblo?
Pues es que hay lugares que hay tiendas por allí cerca y va uno y allí tiene todo.
¿Y no tiene que entrar al pueblo?
No tiene que entrar al pueblo. A pie va uno allí y compra lo que necesite para pasta para los dientes, un cepillo. No hay necesidad de ir al pueblo a traerlo.
¿Iba usted a misa o había una iglesia
no,
por ahí?
Nada, de eso, no, nada, nunca íbamos porque no teníamos en qué. Allá sí no nos llevaban.
Allá, si estuvo allá de Bracero, ¿celebraban la Semana Santa y Navidad?
Nada.
¿No? ¿O celebraban ya festivos mexicanos como el 16 no, de septiembre?
No, no. Nada, no. Cuando íbamos de Bracero nomás a trabajar. No perdíamos el tiempo en nada.
La vida después de trabajar como bracero, ¿regresó usted a México cuando terminó su contrato de trabajar?
Sí.
¿Y su patrón le facilitó transporte para regresar a México?
No, nomás hasta la frontera.
¿Y de ahí usted tenía que pagar?
De ahí tenía que pagar yo, de allá para acá. De aquí para allá, sí, le daban el pase para irse en el tren hasta Mexicali, hasta donde fuera. Y ahí lo recibían ellos mismos y lo llevaban al centro. Y allí le escogían la gente, que cada quien le escogía su bracero. Ahí fue donde me dieron la mica, en el centro.
¿Qué había que hacer para obtener autorización para regresar a trabajar a los Estados Unidos?
Nada, nomás que algunos patrones que tenían el trabajo para dejar unos dos braceros o tres, entonces ellos los dejaban allí y les conseguían el permiso. Cierra, hija. Pero uno tenía que regresar a su país y luego al siguiente ya cuando se venían los trabajos de vuelta a contratarse de vuelta.
Hábleme de su vida después de haber trabajado como bracero, si se acuerda un poco.
Después de que ya no fui de Brasero. Pues ya cuando no fui de Brasero, pues ya me dediqué a trabajar aquí. Ya tenía más cosas que trabajar, tenía de lo que había hecho yo con el dinero que cuando yo iba de Brasero, ya tenía yo más tierra, tenía más cosas, entonces ya me podía yo sentir que así podía mantener a mi familia, porque ya tenía ahorros. Ya había comprado, por ejemplo, un pedazo de tierra y luego la parcela que me dejó mi padre, ya podía sostener mi familia. Ya me dedicaba a trabajar aquí.
Platíqueme de cómo usted decía que para aguantar todo piscando, para que no se cansara, ¿cómo le hacían?
No, allí, por ejemplo, por eso le pagan por cajas. Seguro usted, si ya se siente muy cansado, y ya tiene que trabajar más lento, y ya descansa.
Pero usted me platicó de como que la técnica era de no levantar la espalda porque se cansaba mucho.
No, eso era cuando andábamos en el viaje de la tabela en Ornar. Allí, por ejemplo, era por contrato. Te pagaban a 14 pesos el acre de betabel volado, ya grande, porque ese no lo dejaron chiquito porque no había gente. Ese ya lo pagaban a 14 pesos, ya estaba así, ya se enredaba en la salón, ya no. Y cuando se hace chiquito, es más rápido, y así grande, pues es más duro.
Cuando iba piscando y no se levantaba la espalda hasta que llegaba al final,
no,
y usted decía que se tiraba y
no,
se daba...
Pero eso era para el desaire, no para piscar. No, para el desaire de betabel. Para tú, por ejemplo, hacer el acre, para ganarte $14, el acre, $14. Entonces pagaban la hora 80 centavos. Y por contrato ganabas 14, en que trabajaras más, pero ganabas más dinero. Ya betabel ya, pues ya grande, ya betabel volado ya, se nombra. Y el chiquito, se dice nomás con que le vaya raspi, raspi, raspi. En lorita, camina, y el grande, pues siempre se navega. Tienes que clavar el jabón más, porque si no se queda nomás mucho y allí vuelve a retoñar. No se trata de arrancarle la cabecita que está arriba. Un jabón bien filoso y hay que darle más fuerte. Entonces se desahijaba con asadón chico. Ahorita no, ahorita ya usan puro grande.
¿Tiene algunas reflexiones ustedes final, antes de concluir la entrevista? ¿Algo que quiera decir sobre su tiempo de Brasero? ¿Alguna pues ya, pregunta?
Ya solamente que me pregunte algo y que no haya dicho yo, pues ya no. Ya no tengo nada que decir.
Entonces esto concluye la entrevista de Domingo Romero Villaseñor en San Isidro, municipio de Cueneo, Michoacán, México, hecha por José Antonio Romero, estudiante de Cal State Channel Islands University.